Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. reconoció la contribución de Indonesia a la paz y el desarrollo en la región sur de Filipinas que anteriormente se vio afectada por un conflicto con grupos armados. El gobierno de la República de Indonesia fortalece las relaciones bilaterales con Filipinas en el impulso económico, político, de seguridad y de fortalecimiento regional en el impulso de 75 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, se reunió con inversores y empresarios de Dubái durante su visita de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos del 4 al 5 de enero de 2023. La tasa de desempleo en Malasia vuelve al nivel anterior a la pandemia. Europa aumenta el uso de energía eólica para generar la electricidad. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. reconoció la contribución de Indonesia a la paz y el desarrollo en la región sur de Filipinas, que anteriormente se vio afectada por un conflicto con grupos armados. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio de Malacanang, Manila, Filipinas, el miércoles 10 de enero, Marcos esperaba que Indonesia pudiera seguir ayudando a Filipinas a construir instituciones de gobierno local, especialmente en la región autónoma de Bangsamoro.
So today we also recognize Indonesia's contribution to peace and development in the southern Philippines.
Hoy también reconocemos la contribución de Indonesia a la paz y el desarrollo en el sur de Filipinas, mientras Mindanao se esfuerza por lograr los beneficios de la paz y la democracia. Esperamos que Indonesia continúe brindando asistencia para construir instituciones gubernamentales locales, especialmente en la región autónoma de Bangsamoro. En esa ocasión, Marcos dijo que él y el presidente Joko Widodo también discutieron eventos regionales de interés mutuo, como los desarrollos en el mar de China Meridional y la cooperación de la ASEAN. Marcos afirmó que Filipinas e Indonesia instan a todos a cumplir con la universalidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula todas las actividades en los mares y océanos. Además, los dos jefes de Estado también firmaron un memorando de entendimiento en el sector energético. Marcos también dijo que otro memorando de entendimiento relacionado con la ciencia y tecnología está a punto de completarse. El gobierno de la República de Indonesia fortalece las relaciones bilaterales con Filipinas en el impulso económico, político, de seguridad y de fortalecimiento regional en el impulso de 75 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo durante una visita oficial a Filipinas al pronunciar un discurso con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en Manila el miércoles 10 de enero. El presidente dijo que los dos países acordaron fortalecer la cooperación fronteriza fomentando la cooperación mediante la revisión del acuerdo de patrulla fronteriza, el acuerdo transfronterizo y la solución del límite de la plataforma continental, así como fortaleciendo la cooperación en materia de defensa, incluido el principal sistema de armas.
Terkait kawasan, kami sepakat pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN yang.
En cuanto a la región, estamos de acuerdo en la importancia de fortalecer la unidad y la centralidad de la ASEAN, que no es solo una jerga, y la ASEAN debe continuar adhiriéndose a los principios del derecho internacional y mantener una posición positiva para la paz, la estabilidad y la prosperidad. Mientras tanto, en el sector económico, los dos países también acordaron abrir el acceso al mercado para aumentar el comercio. Aparte de eso, Joko Widodo también apreció la confianza de Filipinas en las empresas estatales indonesias en la construcción de importantes infraestructuras en Filipinas, incluido el proyecto de tren de cercanías norte-sur. La visita del presidente Joko Widodo a Filipinas es parte de su visita de Estado a tres países de la ASEAN, incluidos Vietnam y Brunei Darussalam, del 9 al 14 de enero de 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, se reunió con inversores y empresarios de Dubái durante su visita de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos del 4 al 5 de enero de 2023. En la reunión semanal, el miércoles, en Jakarta, Sandiaga Uno dijo que Indonesia sigue siendo un imán para los inversores de Dubái que invierten su capital en diversos sectores, incluidos el turismo y la economía creativa, porque se considera que Indonesia tiene una buena economía y las comunidades proporcionadas por el gobierno hasta ahora. Al reunirse con inversores de Dubái, Sandi Uno también ofreció el programa Golden Visa y zonas económicas especiales para inversores en el sector de turismo y economía creativa.
Menparekraf juga menawarkan program Golden Visa dan juga beberapa.
El Ministerio de Turismo y Economía Creativa también ofrece un programa Golden Visa y también varias zonas económicas especiales que se han formado para dar cabida al interés de inversión en los sectores del turismo y la economía creativa. Sandiaga Uno dijo además que los inversores de Dubái también están interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Indonesia, especialmente en la ciudad capital de Nusantara. Según Sandiaga, el gobierno de Indonesia debe actuar en conjunto y colaborar para desarrollar todo el potencial de inversión. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, afirmó que el interés de los empresarios de Oriente Medio por invertir en Indonesia sigue siendo muy alto, incluso en el sector turístico. Así lo transmitió Sandiaga Uno respecto a su visita hace un tiempo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Jeddah, Arabia Saudita, donde ofreció oportunidades de inversión en el sector turístico y la economía creativa. En un informe semanal con Sandi Uno en Jakarta el miércoles, el ministro de Turismo y Economía Creativa dijo que Indonesia ofrece oportunidades de inversión en más de 10 zonas económicas especiales, o KEK por sus siglas en indonesio. En el sector turísticos y creativo, 5 destinos turísticos super prioritarios. Las zonas económicas especiales ofrecidas incluyen la zona económica especial de Mandalika en Lombok Central, la zona económica especial de Tanjung Kelayang en Belitung, la zona económica especial de Likupang en Minahasa del Norte, la zona económica especial de Tanjung Lesung en Pandeglang, la zona económica especial de Nongsa en Batam, la zona económica especial de Lido en Bogor, la zona económica especial de Singasari en Malang y la zona económica especial Morotai en las Islas Morotai. También hay ofertas de inversión de Indonesia en 5 destinos super prioritarios, incluidos Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo. Además, Sandi reveló que los inversores en Dubái, Emiratos Árabes Unidos ahora están comenzando a apuntar a inversiones en el sector turístico y creativo fuera de Dubái. Como centro estratégico, Sandi dijo que Dubái está buscando potencial de inversión en Indonesia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2023 ha podido proteger a las comunidades vulnerables. Según Sri Mulyani, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, todas las tendencias en el sector de bienestar público, especialmente el grupo del 40% más vulnerable, mostraron una mejora. La declaración de la ministra de Finanzas se refiere a la tasa de desempleo abierto que logró reducirse a 5,32% en agosto de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, que fue de 5,86%. El fortalecimiento de la recuperación económica y diversos programas de protección social también lograron reducir la tasa de pobreza del 9,54% en marzo de 2022 al 9,36% en 2023, inferior al periodo anterior a la COVID-19 en 2019, que era del 9,41%. Según la ministra de Finanzas, este desempeño positivo se vio respaldado por el ritmo resistente de la economía nacional, que se reflejó en una serie de indicadores. La economía nacional es capaz de crecer acumulativamente un 5,05% hasta el tercer trimestre de 2023. El Departamento de Estadísticas de Malasia informó que la tasa de desempleo en noviembre de 2023 cayó al 3,3%, volviendo al nivel anterior a la pandemia de COVID-19, cuando 569.000 personas estaban desempleados. El director de Estadísticas de Malasia, Muhammad Uzir Mahidin, en un comunicado de prensa emitido en Putrajaya el miércoles, dijo que el desempeño de la fuerza laboral del país mostró una mejora en noviembre de 2023, además de mostrar un crecimiento económico positivo en este momento y el número de personas trabajando continúa aumentando. Aumento mientras que el desempleo sigue disminuyendo. Por lo tanto, la fuerza laboral continuó registrando un aumento en noviembre de 2023, aumentando un 0,2% mensual a 17 millones de personas en comparación con octubre de 2023 de 16,97 millones de personas. A pesar de enfrentar desafíos globales, según Muhammad Uzir, la diversa estructura económica de Malasia y sus sólidos fundamentos han respaldado un crecimiento económico estable. Por lo tanto, según Muhammad Uzir, el mercado laboral de Malasia también está mostrando un impulso de crecimiento estable durante el periodo de 11 meses en 2023, con un aumento en el número de personas empleadas y una disminución en la tasa de desempleo, devolviendo así la tasa de desempleo a los niveles previos de la pandemia. Los productores de energía de Europa generaron más electricidad a partir del viento que del carbón por primera vez en el último trimestre de 2023, lo que marca un hito importante para los esfuerzos regionales de transición energética. Las compañías eléctricas europeas generaron un récord de 193 terawattios ora de electricidad a partir de plantas de energía eólica en el periodo de octubre a diciembre de 2023, en comparación con 184 terawattios hora de plantas de carbón, según datos del grupo de expertos EMBER. Gavin McQuire, columnista de Reuters sobre transición energética, reveló el miércoles 10 de enero que los tres mayores consumidores de carbón de Europa han reducido el uso de carbón en la generación de energía hasta alcanzar su punto más bajo en varios años en el primer semestre de 2023. Sin embargo, cada país aumentó la generación de energía a carbón durante los últimos meses de 2023 a medida que aumentaba la demanda de calefacción. Independientemente de las condiciones de consumo y actividad industrial europeas en 2024, se espera que los promotores energéticos aumenten la construcción de proyectos de energía eólica y conexiones a la red en 2024, especialmente en mercados clave como Alemania, Reino Unido, España, Francia y Dinamarca. Estas fueron las noticias. Oyentes, la Sala Diplomacia de hoy trata sobre el concurso de vídeos para mejorar la visión compartida de ASEAN-China. El embajador de la República de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, dijo que el concurso de vídeos, Mi Historia con China, podría ayudar a hacer realidad la visión conjunta de ASEAN-China. Lo transmitió cuando fue uno de los ponentes principales en el anuncio del concurso de vídeos Mi Historia con China para estudiantes internacionales de la ASEAN en Beijing, Tianjin y Hebei, organizado por la Universidad Normal de Tianjin el pasado sábado 6 de enero. Según Jauhari, las relaciones entre ASEAN y China se han vuelto más estrechas con el aumento del estatus como parte de una asociación estratégica integral hace 2 años. El comercio entre la ASEAN y China ha aumentado en los últimos 4 años. La ASEAN y China son los mayores socios comerciales del mundo y las dos partes también llevan a cabo una cooperación en materia de inversiones. El embajador Jauhari cree que si se fortalece el tercer pilar de la ASEAN, es decir, la cooperación entre pueblos, las relaciones entre la ASEAN y China se fortalecerán en los próximos años. Mientras tanto, el director general del Centro para la Educación y Cooperación Lingüística del Ministerio de Educación de China, Ma Jianfei, enfatizó en el mismo evento la importancia de las relaciones de China-ASEAN y el importante papel de la juventud en la promoción del intercambio cultural. Animó a la colaboración para ayudar a más jóvenes de la ASEAN a compartir experiencias mientras aprenden mandarín. El concurso de vídeos con el tema Mi Historia con China fue organizado por el Centro para la Educación y la Cooperación Lingüística y el Centro ASEAN-China con el apoyo de la Sociedad Internacional para la Enseñanza del Idioma Chino, China Education Press, China Education International Exchange Associate y los Comités de Educación Beijing-Tianjin-Hebei. Fueron 306 vídeos recibidos por el comité durante 8 meses en los que participaron más de 3.000 estudiantes y profesores, así como 62 organizaciones. Los ganadores fueron seleccionados mediante votación en línea que alcanzó los 20.000 votos. Varios estudiantes indonesios resultaron ganadores en la categoría Talentos Juveniles. Entre ellos son Clarissa y Tiffany del campus del Conservatorio de Música de Tianjin. Las dos interpretaron un dúo de piano. Mientras tanto, Vulida Fitri y sus compañeros de la Universidad Normal de Beijing ganaron en la categoría Estrella de Estilo. Mientras tanto, Gilbert Lee y sus amigos de la Universidad Normal de Hebei ganaron en la categoría Estrella del Futuro por cantar la canción Haiji de Ta Cheng Suo, o Recuerda que una vez dijo. Esta fue la sala de diplomacia de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Vamos a comenzar con el acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1913, independencia del Tíbet. En 1904, los británicos enviaron un fuerte contingente militar y ocuparon Lhasa, Asia Central, forzando en esta forma la apertura de la frontera entre la India y el Tíbet, China. En 1906, los británicos firmaron un tratado en el que se adueñaron del territorio tibetano. En 1907 se firmó un nuevo tratado entre Gran Bretaña, China y Rusia, donde se le daba al país asiático la soberanía sobre el Tíbet. En 1910 el poder central Qing ejerció por primera vez el gobierno directo sobre ese territorio. Sin embargo, en 1911 el estallido de la guerra civil en China obligó a las tropas de este país estacionadas en el Tíbet a regresar a aquel país, oportunidad que aprovechó el Dalai Lama para restablecer su control sobre la región. Finalmente, el 11 de enero de 1913 se firmó un acuerdo reconociendo la mutua independencia de los espacios que habían sido tomados por los británicos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1967, última nevada en Ciudad de México. Un día como hoy del año 1967, la Ciudad de México amanecía cubierta por hasta un metro de nieve, después de que durante la noche se diera la última nevada de la historia sobre esta región, con temperaturas que rondaron los 4 grados Celsius bajo cero. diversos documentos de época registraron el momento en que los ciudadanos salían asombrados de sus casas para jugar con la nieve, mientras las calles y edificios se veían atípicamente blancos. Sin embargo, la nevada representó un caos para la ciudad, que todavía no contaba con organismos de protección civil. Las carreteras de ingreso resultaron absolutamente bloqueadas y cientos de automóviles quedaron varados. La nevada también dejó 41 víctimas fatales, todas ellas personas sin vivienda que murieron de frío. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tak biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jatuh cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Un restaurante indonesio se presenta en Dubai y se convierte en un medio de promoción eficaz a través de la diplomacia culinaria. Los restaurantes indonesios tienen un gran potencial para convertirse en socios del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en el desarrollo del programa Indonesia Spice Up the World para que pueda utilizarse para promover el turismo indonesio. Así lo transmitió el ministro de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia, Sandiaga Uno, durante una visita de trabajo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 6 de enero. Según lo citado por kemenparekraf.go.id, el ministro Sandiaga agradeció al ex alumno del Politécnico de Turismo del Instituto Nacional Hotelero de Bandung, Haryanto, que ha abierto un restaurante indonesio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Según Sandiaga, se trata de un medio eficaz para promover el turismo y la economía creativa de Indonesia a través de la diplomacia culinaria. Este agradecimiento fue transmitido por el ministro Sandiaga durante su visita a Haryanto Asian Fusion, que es la obra de los ex-alumnos del Politécnico de Turismo del Instituto Nacional Hotelero de Bandung que se reunieron en Dubái para crear un centro para la economía creativa de Indonesia. El ministro Sandiaga explicó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está animando a más jóvenes y a la diáspora indonesia a ser optimistas sobre el desarrollo del negocio culinario para que pueda fomentar la creación de empleos en la comunidad. Sandiaga también dijo que la presencia de este restaurante indonesio también recibió una respuesta positiva entre la comunidad local, porque varios platos de Indonesia son muy populares en el extranjero y pueden combinarse con los gustos de los residentes locales. En su explicación, el ministro Sandiaga también aconsejó a las generaciones jóvenes y a la diáspora indonesia que no dudaran en iniciar un negocio culinario en el extranjero. Sandiaga espera que muchos jóvenes indonesios que se gradúen del Politécnico de Turismo del Instituto Nacional Hotelero y otros graduados universitarios se sientan inspirados por el éxito de Haryanto en poder ofrecer alimentos de calidad. El ministro Sandiaga es optimista de que en el futuro habrá más empresarios culinarios entre los jóvenes que podrán reactivar la economía indonesia y convertirse en campeones no solo en Indonesia sino también en el extranjero. Citando a tripadvisor.co.id, hay varios restaurantes indonesios en Dubái que sirven una variedad de platos indonesios como el restaurante Dapur Kita Indo Indo, Little Bali y el restaurante Selera. Los visitantes pueden disfrutar de arroz frito, arroz rames y comida típica balinesa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita, jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja, ku masih selalu merindu. Ribuan malam telah berlalu tanpamu. Sudah ku coba cari pengganti dirimu, tetapi segenap apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cascada Batu Beluang en las islas Bangka Belitung. Oyentes, la isla Bangka, en la provincia de las islas Bangka Belitung, tiene una colina bastante alta, pero no está clasificada como montaña, la llamada Colina Maras o Monte Maras. Debido a que no hay montañas en Bangka, a menudo se hace referencia a la colina como montaña. Además de ser conocido como el monte más alto de la isla, el Monte Maras también tiene muchos pequeños afluentes que desembocan en varios pueblos a sus pies y forman unas maravillosas cascadas. Una de ellas es la cascada Batu Belubang, que tiene una altura de alrededor de 150 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada en la aldea de Bebura, distrito de Riau Silip, regencia de Bangka. Para ver la vista de la cascada Batu Belubang, los turistas tienen que atravesar un terreno bastante accidentado, lo que toma aproximadamente 2 horas tomando un camino en pendiente, subiendo en varios puntos, pasando por plantaciones de propiedad local y continuando adentrándose en el bosque y pasando sobre rocas. A lo largo del viaje verá árboles altos y sombreados y escuchará el sonido del agua que fluye, por lo que siempre se sentirá fresco. Para la ruta de escalada, no tienes que preocuparte por perderte, porque hay muchas señales hechas por los residentes locales. También puedes contratar un guía de los pueblos cercanos. Oyentes, después de llegar a la cascada Batu Belubang, su cansancio inmediatamente dará sus frutos, porque verán agua saliendo de los agujeros en la roca, haciéndoles sentir como si estuvieran en una cueva. Si tomas fotos durante el día, verás un rincón de la cueva que fluye agua y se ve hermoso porque está iluminado por el sol. Aparte de eso, puedes sumergirte o nadar en una piscina bastante profunda debajo. Al sumergir los pies en el agua, puedes sentir la sensación de estar rodeado de pequeños camarones. Oyentes, si se encuentran en las islas de Bangka Belitung, además de disfrutar de su cocina local, que es bastante conocida, tómense el tiempo para disfrutar de su paisaje natural visitando la cascada de Batu Belubang y obtendrán una sensación de vacaciones especial.
Sepenuh hatiku, dayaku, telah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca Desarrolla RAS, un sistema de reciclaje de agua que se puede monitorear desde un teléfono inteligente. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a través de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos en Asuntos Marítimos y Pesca ha desarrollado con éxito Recirculating Aquaculture System o RAS, sistema de cultivo de recirculación para la tilapia sirikandi basado en el Internet of Things, IoT. El director de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos en Asuntos Marítimos y Pesca, Inyoman Radiarta, dijo que el RAS es una tecnología que procesa el agua de cultivo reciclada para su reutilización. El reciclaje del agua pasa por las etapas de filtración mecánica y biológica, así como por la eliminación de materiales en suspensión y metabolitos. El desarrollo de la tecnología se ha conectado al sistema operativo Android, lo que facilita el control de la calidad de la agua de cultivo. Inyoman Radiarta, en un comunicado de prensa el lunes 8 de enero, dijo que RAS prioriza un sistema de cultivo eficaz y eficiente para producir tilapia sirikandi superior. Inyoman añadió que actualmente su equipo ha logrado combinar el uso de tecnología RAS basando en Internet of Things. Este Internet of Things de tilapia sirikandi es una innovación basada en tecnología de comunicación inalámbrica que se conecta para medir los parámetros de calidad del agua para el cultivo de tilapia sirikandi en lugares de cultivo. Además, añadió, Inyoman Internet of Things de tilapia sirikandi procesa datos de sensores de calidad del agua de cultivo enviados a través del servidor. Luego, los datos se muestran en un teléfono inteligente a través de una representación gráfica y un panel de control de la calidad del agua de cultivo de tilapia sirikandi. Esta tecnología facilitará a los agricultores el control de calidad del agua, que es un instrumento importante en el cultivo de peces tilapia sirikandi. Mientras tanto, el director del Centro de Investigación de Piscicultura, Sukamandi Agus Cahyadi, espera que las innovaciones producidas por su equipo puedan simplificar el proceso de cultivo de tilapia sirikandi que se lleva a cabo en BRP Sukamandi. Aparte de eso, Agus espera que esta innovación pueda aplicarse en otros lugares. Para más informaciones, el pescado tilapia sirikandi o mejora de la resistencia a la salinidad de la tilapia de Sukamandi es uno de los productos superiores de Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos en Asuntos Marítimos y Pesca. La tilapia sirikandi es un pez superior resultante de la cría y la tecnología de Recirculating Aquaculture System o RAS, que utiliza agua de cultivo con una salinidad de 10 a 15 partes por mil. Esta fue miscelánea de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presento una canción de Ibaque. Ibaque es un rapero y pionero de la música rap indonesia. De hecho, Ibaque ha estado involucrado en la música rap desde los años 1980. Sin embargo, solo consiguieron introducir la música rap en Indonesia en los años 1990. Hizo su debut en la industria musical de Indonesia al lanzar su primer álbum titulado Ku Ingin Kembali o Quiero Volver, que se lanzó en 1993. A pesar de que el nombre de Ibaque se hizo conocido en las filas de la música rap, que en ese momento todavía era relativamente nueva, su nombre comenzó a dispararse después del lanzamiento de su segundo álbum Topeng en 1994. Este álbum tiene una de las canciones principales titulada Bebas o Libre. La canción Bebas, compuesta por Ibaque, anima y recuerda a todos que no deben pensar en los problemas por mucho tiempo. La canción Bebas todavía se puede escuchar en varios sitios de transmisión de música y a menudo es una de las recomendaciones de las mejores canciones de Indonesia. Oyentes, aquí está Ibaque con Bebas. Que disfruten.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dege-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididididom, dididom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.